Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y recibe a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Estamos en comunicación con el director y socio fundador de la productora Oriental Films, Charlie Gutiérrez, a quien le agradecemos por este contacto, ya que él nos estaba comentando que estaba con unos días medios complejos, pero de todas maneras es un lugarcito para hablar de esta causa que obviamente nos convoca, nos interpela y para nosotros es importante, como es la Marcha del Silencio, que se va a estar realizando el lunes 20, como todos los años, todos los 20 de mayo. Y en este caso, porque Oriental Films, junto a la agencia Invented, crearon un cortometraje para la campaña de madres familiares de detenidos desaparecidos con el nombre Historias que no pudieron ser, y vamos a hablar de eso. Así que buenas tardes, bienvenido Charlie, y gracias por hacerte este espacio para nosotros. A ver, tenemos un tema con el micrófono, Charlie, a ver si lo podemos solucionar, no sé si está apagado. No te estamos escuchando todavía. A ver si lo podemos solucionar. Como comentábamos, esta propuesta de Oriental Film junto a la agencia Invented, de alguna forma lo que propone es reconstruir la historia de las diferentes personas que fueron detenidas y desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país. Estamos hablando de que, bueno, en el caso de Oscar Tassino, que es el protagonista de este corto, fue detenido. Obviamente hasta el día de hoy no se sabe dónde están sus restos, y de alguna manera su familia lo sigue buscando hasta el día de hoy. Este es uno de los tantos ejemplos, estamos hablando que son 197 historias que no pudieron continuar, y de alguna manera lo que hace esta pieza es suponer cómo hubiera sido su vida si no hubiera sido detenido, si hubiera sido liberado, si obviamente si hubiera podido retomar la vida a la vuelta de la democracia, digámoslo así. Es una apuesta que utilizó inteligencia artificial para poder reconstruir las facciones de en este caso de Oscar Tassino a través de fotos, archivos, y bueno, eso es lo más sorprendente también, cómo imaginar cómo hubiera sido él también, más allá de que nosotros conocemos muchas historias de detenidos desaparecidos, vemos sus fotos, pero bueno, es una historia que se truncó. Entonces queremos hablar con ellos cómo fue el armado de esta pieza, cómo se pensó, cómo se llevó adelante. A ver si ahora podemos hablar con él.
Hola, ¿se escucha?
Sí, perfecto, Charlie, muchas gracias.
Bueno, buenísimo. Bueno, qué bueno que se solucionó. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes a toda la audiencia. Y bueno, sí, lo que decías, es un cortometraje que la premisa era imaginarnos, y sobre todo la familia, ¿no? Tassino, que se abrió de corazón y tuvimos instancias previas para armar el guión de cómo se hubiesen imaginado o cómo se imaginan que hubiese sido la vida de Oscar si no hubiese desaparecido en julio del 77. Y es importante, digamos, que el mensaje llegue desde otros formatos, o de formatos un poco, en este caso, más cinematográficos, y que puedan también remarcar, ¿no?, que son 197 historias que no pudieron ser. Elegimos la de Tassino, en realidad familiares nos dio la posibilidad, y bueno, y ahí se reconstruyó un poco hasta un punto, digamos, lo que sucedió, y hasta otro punto imaginado lo que hubiese sido, ¿no? Sobre todo su ámbito familiar, y también su rol social, ¿no? ¿Dónde hubiese reinsertado a nivel de sociedad Oscar? Y bueno, y como lo decías tú, en la última escena, también, además de todas las anécdotas, le pedimos a ellos, a la familia Tassino, fotos. Ahí aparece también su diario, ¿no?, que es una cosa que lo acompañó toda su vida, desde los 14 años a Oscar. Ya a los 14 años le había escrito una carta al presidente Martínez Trueba pidiéndole la igualdad social, o sea, un compromiso desde los 14 años, que nos habla de una generación, ¿no?, que realmente ellos son los héroes de todo esto, ¿no? Y bueno, como decías tú, la última escena, a partir de esas fotos que nos proporcionó la familia Tassino, generamos como esa imagen de Tassino en la actualidad, de cómo a través de la inteligencia artificial y a través de estas nuevas tecnologías aplicadas al corto, pudimos dar con esa cara, con ese rostro, que aparece ahí en la final, en la escena del cumpleaños de él, de los 80, rodeado de su familia real, ¿no?
Yo quiero decirte que me conmovió mucho ver el cortometraje. Yo lo vi en redes y cuando lo empecé a mirar, yo obviamente fui siguiendo, ¿no?, lo que es la narración. Y al final pensé que era real, en el sentido de que había sido una de las personas que sí había podido sobrevivir a lo que es la detención, a las torturas. Y cuando ves el final te das cuenta de que no. Y a mí me conmueve el pensar que realmente podría haber sido así su vida, como bien mencionabas, como el resto de los 197 detenidos desaparecidos, que podría haber sido su vida y no fue así. Y realmente te conmueve porque nosotros estamos acostumbrados a ver sus fotos, marchar por 18 de julio. Muchos de nosotros ponemos nuestras fotos en redes sociales, tratamos de acompañar la causa. Pero el humanizarlo desde ese lugar, a mí realmente me conmovió y se me erizó la piel. No sé si ha sido la devolución que han tenido, cómo ha sido el feedback de la gente que ha visto hasta ahora el corto.
No, hemos tenido un feedback tremendo. La primera hora hubo miles de reproducciones en el canal de familias, de familiares, perdón, en el canal de YouTube. Y sí, bueno, nada, apela a conmover, a un poco impactar con la historia. Y eso que vos decías, ¿no?, de que Oscar, como a partir de un momento, que lo conocemos más por su cartel, entonces era importante en un momento dar esa coincidencia, digamos, de su última imagen con la imagen del cartel que después sobreviene y con toda la familia mirando a cámara o apelando al espectador, a quien lo está mirando. Y sí, obviamente hay 196 historias más, también hicimos testimoniales con varios, no a este nivel de producción, ¿no?, sino más entrevistas de que también se van a estrenar antes del lunes o el lunes mismo, que cuentan algunas historias más de cómo esos familiares se imaginan la historia de su desaparecido, ¿no?
Consultarte, Charlie, ¿cómo fue el proceso de rodaje de esta pieza? ¿Cuándo comenzó? ¿Cuánto tiempo llevó? ¿Cuántas personas trabajaron para esto?
Bueno, fue un proceso que más o menos llevó un mes, desde que la primera vez que nos reunimos. En realidad la idea se fue gestando, ¿no? Porque gracias a la convocatoria de Inventor, que es la agencia atrás de esto, y el equipo de Gustavo Chand y todo su equipo que nos convocó allá en una charla primera que tuvo el productor de Oriental con él. Y bueno, surgió la idea, lo fuimos charlando y cuando se venía la fecha dijimos, bueno, es ahora. Las primeras instancias fueron de reuniones con la familia, donde nos llenaron como de anécdotas y de esta premisa también de cómo se imaginan la vida que hubiese sido. Y a partir de ahí elaboramos un guión. Y después con la ayuda de todo el mundo, ¿no?, de todos los que participan ahí. Primero, grandes actores que hay que mencionar, a Hugo Giacchino, a Gaby de Sousa, a Giselle Mota, que después también se sumaron muchas otras personas que no son actores, ¿no? En la escena inicial donde presentamos a Oscar y al encuentro con su esposa, ahí participa toda la oficina vital. Entonces, en esa oficina de los años 60, porque trabajaba en AUTE, y ahí se conocen. Y después, lleno de tiene como muchas anécdotas que tienen mucha significancia en cuanto a lo que nos contaba la familia, de que plantó un naranjo, que hasta el último momento de apertura de la democracia lo esperaron, porque tenían la esperanza, ¿no?, de que apareciera en algún cuartel o en algún lugar, y plantaron rosas para esperarlo. El cumpleaños de 15 de Karina, que era al toque del primero de marzo, fue como el lugar donde se dieron cuenta que no iba a volver. Entonces, ese tipo de cosas que hacen como a la densidad de la persona o a quién fue, que más atrás de un cartel o de un número hay un padre, hay un amigo, hay un hijo que también desapareció, ¿no? Que es un poco lo que pudimos dar también a ese nivel como familiar de esa reinserción que él supuestamente tiene después de la apertura a la democracia.
Bien, Coal, ¿cuál ha sido la devolución de la familia al ver esto? Me imagino que si a nosotros nos conmueve, el para la familia debe ser sumamente también como... También sí. Movilizador, como imaginar también para ellos, si bien uno supone y le hubiera gustado también verlo materializado y con una, como decíamos, con una inteligencia artificial que apostó a lo regenerativo, imaginar cómo sería, que uno a veces siempre sí se queda con la imagen de hasta el último momento que ve a la persona, pero ¿cómo fue para ellos también ver eso?
Bueno, todo el proceso fue muy conmovedor para todos y para ellos mucho más, ¿no? Y estuvo bueno porque participaron toda la familia, no solo sus hijos, sino bueno, su hermano Javier, también sus nietos, su bisnieto, también participa en el corto, tiene un papel ahí en los niños jugando, en la escena de los niños que se van con los tíos. Y la parte, bueno, de fue muy impactante. Nosotros ya le habíamos mandado a Karina, sobre todo, y a través de Karina a la familia, imágenes de lo que estábamos haciendo, ¿no? De cómo la inteligencia artificial se estaba acercando a quien era Oja. Las primeras pruebas no lo sentían que era, por ejemplo, que se parecía más al hermano, pero nunca lo vieron en movimiento y al final nunca lo habían visto el resultado final, hasta que lo proyectamos hace unas semanas en la productora y sí, se cortó el aire, ¿no? Fue un momento de mucha emotividad y realmente el comentario era que sí, que él estaba ahí, por de cierta manera, lo veían, no lo reconocían en su mirada y bueno, fue muy emotivo.
Bien, consultarte esto también de la utilización de esta herramienta de la inteligencia artificial en lo que es el mundo audiovisual, que por lo menos acá Uruguay llegó el año pasado como a revolucionar todo, y cómo uno ha tenido que ir aprendiendo a utilizarlo. No sé si ustedes ya estaban utilizando esta herramienta mucho antes, cómo fue incluirla en el mundo audiovisual, si termina arrojando buenos resultados. Bueno, en este caso sí, pero digo, si termina siendo algo que facilita, ¿cómo se viene utilizando?
Creo que hay mucho, se habla mucho de la inteligencia artificial, desde bondades hasta cosas más apocalípticas, pero yo creo que nada, es una herramienta más y depende también del uso que le demos, ¿no? No viene a suplantar nada, sino a hacer algo más, que ya está entre nosotros, así que más vale abrazarse a ella que renunciar a ella. Pero sí, bueno, hay cosas, yo que sé, en 10 años no sabemos, no nos imaginamos lo que puede pasar, porque la cosa viene tan acelerada que su aplicación también es un poco de vértigo, pero nada, nosotros hemos hecho algunas cosas y sobre todo la generación de imágenes y con inteligencia artificial y ahora en video, que se viene como muy, muy fuerte también. Yo creo que nada, que es muy útil y es lo que decía al principio, depende del uso, creo que no viene a suplantar nada, ¿no? Pero sí a cambiar, digamos, en cuanto a una herramienta más, es muy potente, ¿no?
Bien.
Que nos permiten estas cosas, por ejemplo, si de otra manera no pudiéramos haberlo hecho esto, ¿no?
Sí, esto totalmente, de poder llegar a imaginar o reconstruir una persona en su vejez. Algo que, nada, imaginarlo nomás, y capaz que ni se acerca a lo que hubiera sido realmente.
No, y ahora está al alcance del bolo bello, hasta en filtros de TikTok, ¿no? Que te pones a voz de viejo y te muestra perfectamente cómo serías tú de viejo, entonces...
Quiero creer que voy a estar mejor que esos filtros, porque no ayuda mucho, la verdad.
A veces no.
Bien, Charlie, consultarte también, esta historia de Oscar fue, bueno, como vos decías, familiares la propuso, la familia tuvo la apertura para que se pueda llevar a cabo. ¿Hay alguna posibilidad de seguir haciendo algunas historias más de esta índole? ¿O fue esta propuesta puntual?
En este caso fue esta propuesta puntual, pero me parece que el tema da para mucho, a nivel audiovisual y no solo documentales, sino también ficción o bueno, todos sus formatos. Entonces me parece que está bueno y que está bueno apelar también a que sea un tema, que se hable, que aportar desde nuestro sector un granito más a esta búsqueda de memoria, verdad y justicia, ¿no?
Bien, Charlie, consultarte también, como bueno, Oriental Film es sumamente conocida, ha sido como muy reconocida también a nivel internacional. ¿Cuál es el camino de Oriental Film de ahora en más en cuanto a propuestas? ¿Cómo vienen trabajando?
Bueno, nada, ha sido unos años de buenos, digamos, en cuanto a lo internacional, a los premios en festivales de publicidad. Estamos abocados a eso, a seguir con mucha fuerza en los mercados que estamos, que es más que nada los regionales, México, Colombia, Chile, Perú, Centroamérica, ¿no? Y todo Latam. Y bueno, este año abrimos también una oficina en Estados Unidos, como para ir un poco también afianzando, que es un mercado que trabajábamos un poco, no mucho, pero es un mercado muy grande. Y la verdad que nos interesa mucho este año como poder también afianzarnos ahí. Y nada, seguir eso, como cuidando un sello de producción y cuidando también un prestigio que tiene la productora a nivel internacional, que es el fruto de mucho esfuerzo, de 15 años más de trabajo y de mucha gente atrás, ¿no?
Bien, ¿cómo ves el área audiovisual uruguayo ha tenido un crecimiento exponencial, tenemos otra presencia, también se elige mucho nuestro país para venir a hacer rodajes, como que creo que fue un crecimiento bastante importante. Bueno, vos ahora estabas mencionando eso, ¿no? De que están abriendo el mercado, se están vinculando más con el exterior, están abriendo una oficina en otro país. ¿Cómo ves vos el futuro audiovisual? ¿Nos falta mucho igual? ¿Cómo lo evaluás?
Sí, sin duda que falta mucho, pero creo que los pasos que se han dado firmes. Hoy en día Uruguay es una plaza de producción. Antes lo era mucho a nivel publicitario, ahora también a nivel de ficción. Se está haciendo muchas series, muchos contenidos. Y eso es bueno para la industria porque es un sector también que tenemos que nosotros como sector, digamos, aprender mucho. Y bueno, nada, lo veo con el apoyo, digamos, de políticas, y siempre tenemos que tener en cuenta que es un sector que necesita apoyo, bueno, como todos los sectores, y es bueno que de parte, digamos, del Estado y las políticas un poco se pueda potenciar esto que tiene naturalmente Uruguay: buenos técnicos, buena calidad, buenas locaciones. Y aprovechar esas ventajas y estos años de experiencia que nos ha dado, ¿no? El sector audiovisual.
Bueno, eso de que tenemos buenos técnicos lo hemos ido descubriendo con las últimas propuestas a nivel de cine, que hemos descubierto muchos uruguayos trabajando también en algunas películas de bastante nombre. Bueno, ni que hablar la última producción, bueno, española uruguaya, lo que tiene que ver con La Sociedad de la Nieve, que hubo un equipo de maquilladoras muy muy importante que logró como destacarse en esa propuesta. Y bueno, de a poco, como eso que vos decías, lograr avanzar e ir creciendo más. No sé si estás de acuerdo en esto, pero hemos ido como un poquito más atrás que otros cines de lo que es Latinoamérica. Entonces, bueno, como que estamos teniendo un crecimiento bastante importante y valorado para nosotros mismos, lo que es el cine nacional.
Totalmente. Pero bueno, eso, hay que seguir apostando y seguir trabajando para dinamizar el sector, ¿no?
Bien, perfecto. Charlie Gutiérrez, director, socio fundador de Oriental Films, muchísimas gracias por estos minutos, obviamente por compartir lo que ha sido el trabajo para la campaña de madres y familiares, esto de historias que no pudieron ser. La verdad que tenía muchas ganas de poder conversar con ustedes porque sabía que se nos acercaba el lunes y que realmente esto no podía dejar de compartirse. Como decíamos, sé que muchas personas lo habrán visto en redes sociales. Si no lo vieron, invitarlos a que lo vean, a que se acerquen a las historias de esta gente que fue detenida, desaparecida, que, como decíamos, mucha gente que no pudo volver a reencontrarse con su familia, que no pudo seguir su vida, que no se pudo reinsertar a la sociedad nuevamente, y que todavía hasta el día de hoy estamos queriendo saber qué pasó con ellos, dónde están, y que, bueno, que este tipo de cosas no vuelvan a pasar.
Muchas gracias,
muchos éxitos obviamente con la productora, y bueno, seguir apostando a la producción nacional también, que es de muy buena calidad.
Seguinos en nuestras redes. Nadie se atreve en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify.